Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
Nuestra siguiente frase es de Satya Sai Baba. Dice, cuando sientas que no puedes hacer el bien, al menos desiste de hacer el mal. No sí, hagas nada, mejor no hagas nada.
Mejor no hagas nada y déjalo así y ya. Eso está chévere. Queremos recordarte cuál es ese tema principal para este día. Saber identificar lo bueno y lo malo. Usted sabe, en el fondo usted sabe. Cuando usted está haciendo algo que no es correcto, sí, usted sabe, no hay que decírselo. Así es que hoy que hagas ese acto de conciencia, porque al final, mira, tú podrás hacer algo por desconocimiento, por ignorancia, y está bien. Pero cuando ya dentro de ti tú sabes que no, mire, aunque no le esté viendo nadie, ya tú sabes. Y eso
es más, suficiente.
Más que suficiente.
Eso es suficiente.
Bueno, tenemos otra de nuestros colaboradores especiales para hoy.
De esa gente maravillosa con las que nos encanta hablar casi las 2 horas del programa. Lamentablemente son segmentos más cortos, pero pudiéramos conversar con ella 2 horas corridas. Y se trata de la inigualable María José Rincón. Letra Z. Doctora en Filología Hispánica, lexicógrafo, miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua, por eso ella ocupa el sillón Z, por eso es letra Z. Y bueno, con nosotros siempre conversamos sobre temas de literatura. Los amantes de los libros viven ensoñados así en esperar ese segmento para ella. Y quienes no, pues han comenzado a amar la literatura y a entender un poquito mejor ese mundo tan fascinante a través de María José y su explicación siempre tan detallada y tan aterrizada. Así que bienvenida, María José de Rincón, ¿cómo estás?
Bien hallada, Cintia. Estoy bien, buenos días.
Bien hallada, ¿oyeron eso? No.
Qué bueno conectar contigo, María José. Un abrazo, espero que hayas tenido un muy buen fin de semana. Imagino que sí.
Ay, sí. Un fin de semana muy, muy rico, activo y muy abundante en lecturas, como siempre. Y es un momento especial de la semana para reconectarse con uno mismo, con la lectura por placer, ¿verdad? Yo sí, que leo mucho por trabajo, pues también la lectura por placer es importante reservarle su pedacito
su espacio,
de tiempo.
Claro.
Así que
sí,
muy bien.
Y vamos a hablar de literatura infantil.
Hoy me gustaría hablar de cómo se eligen los libros para,
excelente,
para los niños.
Excelente.
Tú sabes que
hablar del perdón.
Sí, que es un tema muy oportuno, María José, porque hace unos días estuve en una librería y había una mamá buscando libros para su niña. Ella debía tener algunos 8 o 9 años, que ya se había leído todos los libros de la sección infantil. Y estaba esa mujer sentada en un banco. Y ella me dice, señor, ¿usted pudiera ayudarme? Yo, dígame. Yo estoy buscando un libro para mi niña y ella se ha leído todo y ya yo de la parte de los adultos, que es donde tengo que buscar, ya yo no sé qué recomendarle. Y yo, ese es un tema para María José.
Esa es una María José cualquiera. Esa es una María José cualquiera, sin duda. Sí, la pasión por la lectura es algo que crece a lo largo de la vida. Si se establece en la infancia, que es cuando debería establecerse, es maravilloso porque es el mejor regalo que te pueden hacer tus padres. Y aprovecho para acordarme de, me emociono, para acordarme de Don Rey, porque esos regalos que nos hacen la gente que sabe, hay que atesorarlos, ¿no?
Así es. Y
si un padre, una madre es capaz de regalarle a su hijo el gusto por la lectura, le está abriendo una nueva vida, un nuevo mundo, lo está haciendo nacer de nuevo. Y probablemente a un mundo en el que refugiarse cuando el otro mundo no le ayude mucho también. Entonces, la verdad es algo que debemos agradecer. Y como padres, como adultos, tenemos esa responsabilidad, ¿no? Porque para nosotros lo importante, nuestra responsabilidad no es tanto enseñar a leer, que eso ya lo hacen en la escuela, a veces nos confundimos. El papel de los padres no es enseñar a leer. El papel de los padres es enseñarles a compartir el placer de la lectura. Entonces yo siempre digo, mi primer consejo, esa señora que buscaba los libros donde que se encontró a Reinaldo probablemente lo había seguido, porque los lectores nacen a veces por generación espontánea, ¿verdad? Uh-huh. En entornos donde no hay libros, exacto, simplemente ese encuentro con la lectura pues puede surgir en cualquier momento, pero evidentemente a más oportunidades más se propicia la posibilidad de que el niño se, claro, familiarice con la lectura. Entonces la aventura de los padres, de verdad, la responsabilidad de los padres no es tanto el enseñar a leer, sino el enseñar a compartir ese placer de la lectura. Primer paso, tenemos que leer nosotros como adultos. Los niños nos tienen que ver leer. Igualmente que los niños aprenden de nosotros las costumbres de cortesía, las costumbres de higiene, las costumbres de educación, de respeto, claro, pues la costumbre de la lectura se enseña también con el ejemplo. Uh-huh, uh-huh. Después es muy importante que se haga un entorno en el que existan libros. Es decir, si tú nunca has convivido con un perrito, pues cuando te toca acercarte a un perrito te da miedo. Claro. Sin embargo, los niños que conviven con los perritos o con animales de compañía desde pequeños, pues saben hasta dónde llegan sus terrenos, saben comprenderse, saben acercarse, saben disfrutarse. Eso mismo pasa con los libros. Los niños que se vinculan a los libros desde temprano, aunque solo sea viéndolos, aunque vea que en su casa existen lugares destinados a leer libros en todos sitios, que se usan los libros, que se convive con los libros, eso es muy importante. Por eso, a la hora de buscar libros para los niños, es muy difícil recomendar un título. Hay infinidad de títulos para niños. Y claro, los adultos no nos leemos los libros de niños.
Claro.
Si tú me preguntas ahora qué recomiendas para un adulto al que le guste la gastronomía o al que le gusten los viajes, pues a mí se me ocurrirán infinidad de novelas o de libros de poemas que le pueden gustar a ese adulto. Porque los adultos tenemos distintas etapas temáticas fundamentalmente, pero los niños tienen distintas etapas de lectura según las edades, más que las edades, según los grados de desarrollo. La edad es un poco orientadora, ¿no? Entonces, mi idea hoy es darles rápidamente unas claves básicas para conocer mejor a sus hijos, en qué etapa están y qué tipo de libros le pueden gustar. Buenísimo. Para los que me oigan, yo lo voy a explicar hoy, pero si lo quieren consultar, yo he sacado todas estas ideas. Para mí las librerías, no como tiendas de libros, que es lo que muchas veces son en República Dominicana, exacto, por desgracia, sino las librerías como lo que debe ser una librería, ¿no? Un espacio en el que además de vender libros, te pueden recomendar, te pueden asesorar, te pueden guiar. Eso aquí nos falta mucho, porque nosotros carecemos, desgraciadamente, generalizo, pero es que es muy abundante, carecemos de libreros que se dediquen a esa profesión tan importante para un lector como es la librería. Claro. Pero tenemos la ventaja de que tenemos ahí internet. Entonces hay muchas librerías muy buenas, las que yo conozco, conozco algunas de Madrid, pero conozco muchas librerías infantiles de Sevilla, que es mi ciudad natal, que es donde yo iba a que me recomendaran libros para mis hijos, para guiarlos en la lectura. Y ahora mismo esas librerías buenas tienen páginas web que, aunque tú no vayas a ir nunca a Sevilla y no vayas a comprar en esa librería, sí tienen páginas de asesoramiento, contactos, boletines que te mandan con las cosas que salen por edades y con muchas recomendaciones interesantes. De la que yo he sacado estas ideas de cómo más o menos conocer a tu hijo como lector para saber qué libro le vas a comprar, se llama La Mar de Letras y su página web es así, ¿no? www.lamardeletras.com. Si lo buscan ahí, esta clasificación de lectores la van a tener más ampliada y con mucho más detalle, pero para que vean por dónde hay que empezar como padre, ¿no? Para ir a una librería y comprar un libro. Lo primero, independientemente de que sea un regalo sorpresa, el libro no siempre tiene que ser un regalo sorpresa. El libro debe ser elegido por el niño. Entonces hay que llevar a los niños a las librerías. Hay que soltar al niño en la librería y dejarlo que elija, con una orientación, pero la lectura, yo siempre lo digo, es el territorio de la libertad y por lo tanto hay que ejercerla desde que uno empieza a ser lector. Empecemos, todos piensan que los lectores nacen cuando se empieza a saber leer y eso no es verdad. El niño nace como lector desde que nace a la vida, porque la lectura es una manera de comprender el mundo y por lo tanto el niño está en eso, en comprender el mundo. al principio casi en descubrir el mundo, y para eso la lectura es muy importante. Esa primera etapa, desde el nacimiento hasta el primer año, ¿qué hacen los niños con los libros? Lo babean, lo muerden,
lo rayan,
lo rompen.
¿Cuántos libros de esos preferidos que tienes por ahí están llenos de rayones y de muñequitos?
Exactamente, los rayones vienen después porque los niños quieren interactuar con los libros.
Y cuando se los leen también,
entonces, en esa primera etapa de muy bebé, el libro es sensorial más que intelectual, más que racional. Es lo mismo que la madre, es el olor de la madre, el sabor de la madre, el calor de la madre, el abrazo de la madre o del padre. Entonces el libro es más sensorial que intelectual, y por lo tanto, ¿qué ventajas? Nos va a facilitar que el niño adquiera el aprendizaje del habla, le van a empezar a encantar esas historias y sobre todo va a tener el sonido de tu voz, el tacto, la cercanía, el tacto del libro. El libro puede ser rugoso, puede tener colores, puede ser suave, puede ser grande y sacar muchos animales de dentro, incluso puede tener marionetas. Esos son los libros para esta etapa, ¿no? En la segunda etapa, digamos, que sería más o menos hasta los 4 años, es la etapa de cuéntamelo otra vez, léemelo otra vez, y este aburrimiento mortal de repetir la misma historia 200 veces. Eso es una etapa, y esa etapa hay que quemarla. ¿Por qué? Porque el niño ahí, el libro es secundario, el niño ahí lo que le gusta es que tú le dedicas ese rato dedicado. Entonces le encanta que tú compartas con él, que lo quieras, que te vincules con él en ese ratito, aunque sea pequeño. Y al final, para él, el libro es un espejo de lo que él va descubriendo en el mundo todos los días, ¿no? Y lo que le gusta y lo que hace todos los días con su vida es repetir una y otra vez las cosas hasta que está seguro de que lo hace bien, o de que es así como lo hacen los demás, o de que es así como se hace. Y por eso ese afán de que le repitan los cuentos. Él quiere la seguridad de que las cosas están ahí y se van a repetir. Imagínense el vértigo que debe ser tener 4 años, ¿no? Y no tener la certeza de que el sol mañana va a volver a salir, ¿no? Entonces ellos quieren que les vuelvan a leer el mismo cuento. Ese cuento que les ha gustado sigue ahí para ellos. Es el aprendizaje de aquellos que hacemos eso que hacemos todavía, porque somos un poco niños, releer muchas veces las historias, ¿no? Sí. Saber que cuando tú abres el Quijote sigue estando ahí para ti, para siempre, ¿no? Y entonces eso es muy importante, ese vínculo se establece desde pequeños.
María José, me atrevería a preguntarte que si la sugerencia para los papás sería que en esa etapa, como el mismo cuento hay que leerlo tantas veces, que sea un cuento relativamente corto, de principio a fin, sin que duda le dé un cierre, porque una historia larga que haya que leer muchas veces.
Si al niño le gusta que se lo repitan, pues es importante, y casi siempre para esa edad se adaptan, son cuentos muy cortos, incluso cuentos de una sola hoja, historias pequeñas, muchos dibujos, porque el niño va a participar en la lectura. El niño no entiende las letras, pero se va a dar cuenta de lo que tú estás haciendo, que es interpretando esas letras hacia un significado, ¿no? Que no se trata solo de pasar páginas, ni de pronunciar siquiera, sino de transmitir, ¿no? De reproducir ese mismo mensaje, ¿no? Y después, ya un poquito más adelante, es cuando ya empieza a reconocer las letras, porque ya en el colegio le están enseñando, ya empieza incluso a reconocer algunas palabras porque las ve muchas veces repetidas. Ay, mira, aquí dice tal cosa, aunque todavía no sepa leer, ¿no? Por supuesto, los dibujos. Empieza ya a darse cuenta de que los signos, las letras, esos animalitos, esas hormiguitas negras que aparecen por ahí con significado, empiezan a vincularse con un significado. Eso es muy importante en la lectura. Todavía hay muchos adultos que creen que las letras es leer en voz alta y hacer ese ruido, ¿verdad? Pero el ruido es lo de menos. Lo importante de la lectura es la transmisión del mensaje, ¿no? Totalmente. Entonces, al final los niños se dan cuenta de que los dibujos van vinculados con la historia, van relacionados con la historia, y para ellos es una manera de leer. Entonces, siéndeselo al lado y vaya enseñándole los dibujos y vaya preguntándole, ¿y aquí qué pasa? Y cuando dice que el enanito crece hasta ser un gigante, ¿dónde lo ves en el dibujo? Para que él vea que las historias se cuentan en el libro y que él mismo las va a volver a la vida a través de los dibujos, a través de las palabras, ¿no? Evidentemente, en esa etapa la lectura es muy importante, más que porque mejore la lectura o porque los ayude a aprender a leer, porque destaca la creatividad del niño, ¿no? El niño empieza a darse cuenta de que el lenguaje no es solo una cosa utilitaria, sino que el lenguaje es además un elemento de creación, De ahí esa vinculación con los rayones, porque ellos se dan cuenta que pintar no es solo trazar algo, sino que es expresar algo que ellos quieren expresar. Y se dan cuenta de que el libro también hace eso, hace creatividad sobre alguna historia. Y entonces los niños vinculan esas etapas, que nosotros las dividimos, pero no deberíamos, ¿no? Uh-huh. Esa etapa es muy importante, aunque ellos todavía no sepan leer, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y claro, es clave cuando ya saben leer, cuando ya empiezan a leer solo, porque entonces ahí es que se produce la magia. Si lo has hecho bien hasta ese momento, el niño adquiere independencia y hay un momento en que te va a decir, no, lo leo yo.
Sí, sí, sí.
¿Por qué? Porque la lectura también es ese momento de soledad buscada, de soledad placentera, de independencia, de libertad, en la que uno se abstrae del mundo y sabe que ahí está en el mundo que ha creado para uno mismo, ¿no? Claro, cada vez la idea ahí es buscar libros muy divertidos en los que ellos ni sean tan fáciles como para que todo le parezca y se aburran, uh-huh. ni sean tan complicados como para que también se aburran y digan esto es demasiado, ¿no? Pero tiene que tener un poco de reto, ¿no? Entonces hay que buscar esa independencia que él está vinculando, pues sobre todo darle también su espacio. Si él dejó que durante 5 años o 6 años le leyeras tú, pues ahora tú tienes que dejar que te lea él.
Exacto.
Okay. Porque la lectura también es una manera de establecer un vínculo con los, no solo con los niños, con los amigos, con los demás, ¿no? Hablar de libros es una de las cosas que, bueno, se nota, ¿verdad? Que más nos gusta a los que
leemos. Tiene un comentario aquí.
Estamos hablando con María José Rincón, Letra Z, hoy sobre literatura infantil. Y a propósito de todo esto, mañana, día 10 de mayo y hasta el 15, se estará celebrando la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Y en esa misma línea te quiero preguntar, María José, ¿cómo anda la literatura o el escribir para los niños en nuestro país? ¿Se están animando los autores a escribir para los niños?
No, no soy especialista en el tema, uh-huh. pero sí sé que hay muchos autores que escriben bien y sé que hay un premio de literatura infantil que se otorga todos los años. Bueno, habría que leer y ver qué nivel de calidad tenemos, pero es muy importante. La literatura infantil es dificilísima. Dificilísima porque fíjense que no es solo lo que yo quiero escribir, sino adaptarlo a estos niveles de lectura, a estos Así niveles es. De vocabulario, es decir, la libertad creativa tiene que conjugarse con una técnica extraordinaria y una especialización extraordinaria. Una de mis compañeras en el Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía escribe literatura infantil y dicen que escribe muy bien. Te voy a decir cómo se llama su libro, que lo anoté, se llama La leyenda de Anani. Ella se llama La leyenda de Anani. Ella se llama Rita Díaz. Después a mí me gusta mucho María Teresa Catrén, que es historiadora. Escribe libros bellísimos vinculando historia y literatura, ¿no? En los que los protagonistas son unos niños muy espectaculares. Me acuerdo ahora de uno que me encantó que se llamaba Los ojos de Tiquitín, que está ilustrado por Laura Messina. Ha hecho otros, ¿Por qué somos polvo de estrellas?, que habla de física y de literatura, por ejemplo, ¿no?
Qué hermoso.
Entonces, hay gente escribiendo, ¿no? Hay gente escribiendo, yo no me atrevería a decir el nivel de calidad, pero para saber el nivel de calidad de los libros solo hay una cosa, que es leerlos.
Claro, que sí.
Estamos necesitados. Sí es importante, como yo les decía, para los que necesiten orientación, que estén en esa etapa, gracias a Dios para mí superada, pero para los que necesiten orientación en esa etapa, pues es muy importante buscar, por ejemplo, yo les recomendé la página web de La Mar de Libros. La Mar de Libros va a tener, tiene una clasificación por edades o por etapas, como ellos le llaman, en la que yo me he basado para estos consejos que les he dado, y ahí te van a recomendar libros. Hay otra que se llama El Gusanito Lector, así es su página web, www.elgusanitolector.com.
Mira, y hay,
anotando todo aquí porque muchos caminos
se oyen. Exactamente, hay otra que a mí me encanta. Ajá. Claro, estoy hablando, estos son librerías físicas, pero tienen su página virtual y ellas dan, esas librerías dan asesoría a través de correo electrónico a los padres que preguntan, oye, pues mis hijos te hacen Perfecto. Una especie de perfil y te dicen, por aquí o por allí, te hablan de las novedades, bueno, por lo menos tienes una orientación. Después, claro, está el calvario, entiéndaseme, entre comillas, de buscar el libro aquí. Pero bueno, pues por lo menos vamos aprendiendo de cómo elegir esos libros para
los niños. Y ya que hoy en el día hemos mencionado varias veces a papá, a Don Rey, pues él escribió varios libros para niños.
Ah, qué bueno.
Y voy a compartir los títulos de los libros. Mira, uno de ellos es Amor a la Naturaleza. Libro él lo escribió por el 2016, por ahí. También El Niño y la Estrella. Ese es otro libro enfocado específicamente para los niños. Y también Hacia la Cima. Ese es otro de los libros de papá que es literatura infantil. Claro, lo puedes conseguir en las principales librerías.
Lo que más hay es oferta de libros. Exactamente. Lo importante es que tú des con el libro que va a despertar esa llama. Pero eso no va a ser con un solo libro, eso no es mágico.
Claro.
La idea es que busquemos, por ejemplo, ¿cómo has dicho el de Don Rey, el primero de la naturaleza? Amor a la naturaleza. Bueno, pues si el niño le gustan los animales, le gusta el campo, le gusta la vida al aire libre, que es lo normal, le gusta, si el niño... cada perfil, ¿verdad? Porque es la edad. Sí, hay niños que son exploradores. Bueno, pues hay que buscarle libros que se vinculen con esa faceta exploradora. Hay niños que son reflexivos. Hay niños que son expresivos. Hay a los que les gusta la acción. Hay a los que les gusta la relación con los demás, conectar con los demás. Bueno, pues hay que buscar un tema que vaya a su edad y con sus gustos. Porque por eso es tan hermoso cuando te regalan un libro. Porque la persona que te regala un libro y acierta probablemente se ha fijado en ti, te conoce bien, si acierta.
Sí, es un regalo delicado.
Claro, para acertar con un niño hay que conocerlo
bien. Hay que conocerlo, exactamente. Y eso es en el caso de los chicos, más o menos que podemos manejar un poquito ese amor a la, írselo inculcando, ese amor a la lectura. Pero si, por ejemplo, Un Camino al Sol oyente te escucha y dice, mire, en mi casa no se lee. Pero escuchando a María José, sí, entiendo que hay que hacer el ejercicio, hay que comenzar, mis hijos tienen 13, 15. ¿Qué tipo de lectura tú entiendes que es la más apropiada para comenzar con estos chicos que nunca leen de manera tradicional y ya no están para libros de cuentos? Entonces, ¿qué pueden leer ellos?
Yo, por ejemplo, para mí una de las mejores opciones para los jóvenes es el cómic, ¿verdad? Que ahora está muy en boga, hay cómics de muchísima calidad. Entonces es una buena manera de iniciarse con la lectura. No les va a parecer un libro de ilustraciones de niños, porque no lo es, y al mismo tiempo pues les va a facilitar porque no tiene esa cantidad de texto, ¿no?
Exacto.
Y por ahí pueden ir vinculándose. Evidentemente estamos en lo mismo. Claro, a un adolescente tú no le puedes decir léete esto. Partiendo de ahí, es distinto del niño, porque el adolescente está en otra etapa. El adolescente está, que si tú le dices léete esto, él se va a leer lo otro. Bueno, pues llévalo a la librería y dile, mira, ¿no te gustaría esto? Porque seguramente él va a decir, no, a mí lo que me gusta es este diferente. Bueno, pues ese, porque esa es la lectura. Y probablemente el adolescente busque, cuando busque leer, busque retarte. Si tú quieres que lea blanco, pues él va a querer leer negro probablemente. Entonces está bien, porque para eso se hace. Claro, si estás empezando en la adolescencia, quizás es un poco más complicado porque hay que establecer el hábito, pero bueno, como establecemos hábitos de tantas cosas, nos marcamos unos minutos diarios, que no necesariamente son muchos, empezamos por cosas apropiadas para nuestra edad, que el tema se vincule con nosotros mismos o que nos descubra un mundo diferente, porque a veces lo que a nosotros nos gusta es la física y de repente nos descubre un mundo maravilloso la pintura.
Sí.
Pues a veces es buscar el tema del que no sabemos nada también, ¿no? Pero siempre hay un tema que a un adolescente le apasiona, el que sea, y de ese hay un libro.
Bueno, y ahí están las preguntas.
Excelente.
Nuestros amigos nos preguntan, ¿y dónde conseguir cómics? Bueno, ahora mismo hay
en las librerías. Los libros están en las librerías. Claro. ¿Cuál es el problema con nosotros? Que a veces nosotros... queremos una feria del libro en un país donde no hay librería.
Exacto.
Le queremos exigir a la feria del libro de 5 días o de 10 días la labor que deben hacer las librerías durante todo el año, ¿no? Es verdad que aquí no hay muchas librerías, siempre tenemos la referencia de Cuesta, ¿verdad? En la zona colonial ahora hay un par de ellas que son un poquito más especializadas, más pequeñas y que empiezan a dar esos pasos. Pero aparecen en Cuesta, no hay gran cosa, pero cómics existen. Si no, pues siempre tenemos el recurso a internet.
Por
compramos
supuesto.
Zapatos, claro. Compramos ropa por internet.
Todo.
¿Por qué no comprar libros?
Totalmente. Claro, y es, totalmente es buscar los recursos. Y recuerdo, María José, cuando nuestra hija estaba en ese proceso de la adolescencia de lectura, no había forma de que ella me agarrara un libro físico. Lo de ella todo era digital. El mismo libro ella se lo comía en digital. Pero físico
perfecto,
no. Entonces, muy
perfecto.
Bien. Entonces, ella dio...
No, nosotros no somos exclusivistas en eso.
Pero,
el libro, gracias a Dios, no depende del formato.
Claro, pero a lo que quiero y a donde voy con mi comentario es que ella dio con una aplicación donde autores iban publicando los capítulos como si fuera una serie. Entonces, tú uh-huh. no tenías el libro completo, sino que cada semana iban descargando un nuevo capítulo. Entonces, yo la veía con esa ansiedad de ¿y cuándo van a poner el próximo capítulo? Sobre diferentes géneros. Es decir, ahora hay muchas alternativas digitales para tú conectar al niño, al adolescente con la lectura. Es identificarlas.
Sin duda, si el niño vive pegado de una pantalla, póngale el libro en la pantalla. O manual a la montaña, ¿verdad? Entonces, ahora que estabas contando eso de los capítulos, me hace gracia porque realmente cuando nació la pasión por la lectura en las mayorías, ¿no? La lectura se difundió entre mucha gente, fue en el siglo, sobre todo en el siglo XIX, que empezó con la publicación de las grandes novelas decimonónicas y las publicaban por capítulos en los periódicos, ¿no? Y la gente se volvía loca para que saliera el periódico con el siguiente capítulo, ¿no?
Y los que hacen series creen que se la están comiendo.
Miriam, y antes de concluir con esta conversación maravillosa con María José, entonces mencionar, como ya lo hiciste, que va a estar esta Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, y va a ser en Ágora Mall del 10 al 15 de mayo, o sea que comienza mañana mismo. Así que pueden darse una vueltecita por ahí.
No hay excusa.
Y buscar títulos locales que estén puestos ahí. María José, siempre es tan bueno conversar contigo. Ya estamos ansiosos por el siguiente encuentro. La gente que quiera conectar contigo, hacerte alguna consulta fuera del aire, seguirte, ¿cómo lo hace?
Mira, estamos en las redes, siempre con letra Z, ¿verdad? En Twitter, @letra_z. Y asimismo en Instagram. Así que por ahí con muchísimo gusto me siguen. Tengo un proyecto, todavía no está lanzado, pero quizás el próximo día hablemos de eso.
Perfecto.
Como sé que hay mucha gente que necesita esas recomendaciones de lectura, no para niños, sí para adultos.
Buenísimo.
Adultos estamos hablando de 16, 17 en adelante, ya uno es adulto para buenísimo. La lectura, ¿verdad? Pues
me han
invitado a compartir reflexiones sobre los libros que yo leo.
Okay.
Entonces ahí sobre esos libros que yo leo, pues en las redes van a encontrar referencias y ideas para los que quieran leer.
Buenísimo, María José Rincón.
Un gran abrazo.
Letra Z, que tengas una excelente semana. Y muchísimas gracias por hoy tocar este tema, la literatura infantil, para que los padres vayamos poniendo a nuestros pequeños en esa misma sintonía. Que tengas un muy buen día.